El siguiente es un mensaje predicado por el pastor Carlos Navarrete, pastor hispano de la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conocer más acerca del pastor Navarrete o de nuestra iglesia, visite iglesiabautistadelancaster.org.
Y él mismo, hablando del Espíritu Santo del que hablamos la semana pasada, dice él mismo, constituyó, eso es, él puso a unos apóstoles, a otros profetas, esos son los que en el Antiguo, en el Nuevo Testamento existían y nos dieron las Escrituras, amén, la palabra de Dios, apóstoles en el Nuevo Testamento, profetas el Antiguo, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Estamos bien? Marque Efesios 4:11. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. Retroceda unas cuantas páginas. 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer 5 versículos ahí empezando en el versículo. Leamos el 1, 1 Corintios 12:1 y después saltamos más adelante. 1 Corintios 12:1. Dice así. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Noten que hay un mandamiento ahí, que este es un tema del cual debemos saber. Dios dice, no quiero que ningún salvo sea ignorante. Tiene que saber el mensaje de 1 Corintios 12. Váyase al versículo 14. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿cómo? O porque, perdón, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo, si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Amén. Acompáñenme en oración. Señor, guíenos y abra nuestros corazones a esta tremenda y maravillosa verdad. Padre, gracias por habernos puesto muchos en el cuerpo y Señor, por tener el privilegio de conocerle. Y Señor, ayúdenos a hacer su parte ahora para alcanzar este valle del antílope con el Evangelio de Jesucristo. Y Señor, le ruego que cada uno de nosotros examinemos aquel día en cuando le veamos, Señor, y contestemos esta mañana la pregunta de ¿qué estoy haciendo con mi vida para la honra y gloria de Dios y para edificar el cuerpo de Jesús? Así que, Señor, le brindamos este tiempo, se lo encomendamos, quite de nuestras mentes otras distracciones, Señor, ayúdenos a ser guiados por su Santo Espíritu, es nuestro deseo hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Pues les he hablado yo en varias ocasiones y voy a dibujar otra vez en esta mañana el círculo, tal vez digámoslo así, los círculos de en una iglesia. En cada iglesia y cada congregación como esta hay personas que están en diferentes etapas de crecimiento, ¿ven? Estamos hablando del crecimiento, ese es el tema del libro de Efesios, así que empezamos y si lo pudiéramos poner en círculos, a veces yo he dibujado esto y se los he puesto, yo digo afuera o digámoslo así, el primer círculo es aquellos que le vamos a llamar los exploradores, ¿ok? Estas son personas que han venido hoy, y tal vez usted está aquí, ha venido a explorar, usted dice yo no sé mucho del Señor Jesús y yo no me considero un creyente, dice, yo no soy un discípulo, yo nada más vine a ver, me invitó mi novia, me trajo mi amigo, me trajeron y puede ser que usted aquí es un explorador y doy gracias a Dios que el Señor le trajo aquí y a veces si usted recuerda su experiencia es diferente, algunos se convierten a Cristo de este círculo después de algunos días, algunos esa es la primera vez que vienen, otros después de varias semanas, algunos, ¿cuántos de ustedes conocen gente así? Les toma años, amén, son los que les está un poco más gruesa la cabeza, pero nos entró al fin. ¿Cuánto dan gracias a Dios que usted no se quedó en este círculo, verdad? Y Dios está aquí para decirle, muchos entonces llegan al próximo círculo, le llamamos yo y usted dice, esa no es palabra, tal vez sí, pero otra vez sí, no es tal vez gramáticamente correcto, sí es teológicamente. Y estos son los que yo les llamo los empezadores, amén. Estos son los que están empezando en su vida cristiana y gracias a Dios, estos son los que han sido salvos. ¿Cuánto gracias a Dios por esa realidad de que podemos ser salvos? Y la palabra de Dios entonces dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Así que el explorador viene a ver, el empezador ha recibido a Cristo, está empezando en su nueva vida en el Señor. Bueno, después tenemos otro círculo y este es aquellos que entonces de, no solo son empezadores, pero ahora dicen, yo quiero ir más allá. Estos yo les llamo, digámoslo, le vamos a poner los emprendedores, ¿ok? Ellos están emprendiendo una nueva andar y a estos les vamos a llamar emprendedores porque están honestamente tratando de tomar pasos hacia el Señor y están creciendo en su vida cristiana. Dice la Biblia que están venciendo al maligno, están teniendo victoria sobre la vieja vida, están dejando viejas cosas atrás, están empezando a pensar bíblicamente, ya no tanto como, you know, su abuela o como el amigo en el trabajo o como el vecino, sino que ahora ya no deja que CNN Latino o Univisión le dicte sus pensamientos. Está creciendo en el conocimiento del Señor. ¿Está conmigo? Amén. No cree todo lo que dice el noticiero, pero sí cree todo lo que dice la Biblia. Esta persona es una emprendedora. Noten entonces, pero después vemos a otros y este es tal vez el círculo más íntimo en una iglesia y estos son los que yo les llamo, no solo los emprendedores, amén, les vamos a llegar los entregados y aquí es donde queremos llegar. Esta es la persona que ha dicho, no solo quiero crecer en el Señor, yo quiero entregarme al Señor, quiero que toda mi vida sea entregada para la honra y gloria del Señor y dice esta persona, quiero honestamente no venir a la iglesia, sino que Cristo sea el centro, no una iglesia, sino todas las cosas del Señor. Y este busca primero el reino, le busca primero en su día, en la Biblia, le busca primero en sus finanzas, diezmando, le busca primero, ¿verdad? En su semana, viniendo a la casa de Dios. Este no es la totalidad de su crecimiento, este es el Cristo céntrico. Esta es la persona que está transformando al mundo para Cristo. Dios le encanta usar estos aquí. Los instrumentos entregados a sus manos. La serie entonces ha tenido como meta de que los exploradores empiecen, los que han empezado emprendan y empiecen a crecer y los que están creciendo se entreguen totalmente al Señor porque estamos acá y somos honestos, cada uno de nosotros estamos en una de estas cuatro secciones de la iglesia y el deseo de Dios es de que todos aquí lleguemos de un círculo, digámoslo así, al próximo, que usted vaya hacia adelante, crecer en la gracia y el conocimiento. Yo les he dicho, si usted no está creciendo, oiga bien, para adentro está saliendo para afuera. Es imposible que en su fe usted diga, oh no, yo ya llegué aquí. Los entregados hoy pueden ser simplemente emprendedores mañana. Los que empezaron el año tal vez, oiga bien, emprendiendo para Cristo, puede ser que ya al final del verano ahora simplemente están empezando y se han regresado a pasos tan honestamente básicos. Y es importante entonces que sigamos creciendo. Ahora yo les he dicho, en esta serie hay maneras fáciles de crecer. ¿Cuándo recuerdan? Empezamos en Efesios 1 acerca del amor de Dios, ese raíz principal de la cual nos agarramos, dice la Biblia, es el amor de Dios y eso usted lo encuentra, lo experimenta a diario cuando usted hace ¿qué? Abre la Biblia, amén, la palabra de Dios, a diario usted se sienta ahí, yo les he dicho 15 minutos en su silla, abre la palabra de Dios, dígale Señor guíame y la Biblia dice claramente, la fe es por él oír, dice, y el oír, dice Romanos 17, por la palabra de Dios. Y su fe no va a crecer si usted no está creciendo en la palabra. Es muy importante y ese fue el principio. Yo les dije, miren, deciden su vida, si nada hago, Pablo decía, una cosa hago. Si mañana me va mal, algo voy a hacer, voy a estar en la palabra de Dios, porque yo sé que Dios va a usar su palabra para guiarme a crecer en Él. Así que yo ayer me senté, leí, estaba leyendo en Eclesiastés y la frase surgió 2 y 3 veces. Y de repente llegué yo a la conclusión, Señor, tienes algo aquí para mí, quieres que yo entienda esto y quieres que yo lo apropie y yo lo experimente. Y es increíble cómo es que Dios esa frase la usó para sostenerme todo el día. Hoy en la mañana leí el Salmo 48, leí yo una verdad tan sencilla que me ha guiado honestamente ya en esta parte de mi vida. Ahora, yo les he dicho entonces, la mejor manera de crecer empieza con la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Díganme, ¿verdad? Pero hoy vamos a llegar a un ingrediente y una parte muy importante de la vida cristiana y es lo que le llamamos muchas veces el servicio al Señor. Eso es el ponerse el delantal, el tomar la toalla, el empezar a ser no ya un espectador, una persona que viene a ver lo que sucede en la iglesia, sino a ser un contribuidor espiritual. Eso es una persona, le llamamos que sirve, alguien que empieza a decir, yo voy a usar mi tiempo, mi talento, mi tesoro para contribuir a la vida de alguien más, para ayudarle a alguien más, para saciar las necesidades de otros y no necesariamente las mías, para ayudarle a alguien en mi iglesia, a alguien en mi comunidad, para saciar una necesidad de la iglesia. Y quiero decirle algo, querido amigo, es increíble e incomprensible hasta que usted lo experimenta, cómo es que su fe crece y su fe se fortalece en su Dios cuando usted empieza a servir y a ser usado como instrumento para ayudarle a alguien más a conocer de su gracia y a experimentar su bondad. Así que quiero explicarle algo que a mí me tomó casi 30 años para aprender en los próximos 30 minutos. ¿Cuántos dicen, pastor, tome los 30 minutos? ¿Nadie? ¿Alguien está dispuesto a darme los 30 minutos? Ok, mire, porque si no me dan 30 voy a tomar una hora entonces. Ok, me permite ser muy honesto y claro con usted en esta mañana, muy transparente, ¿me lo permite? Diga que sí, porque si dice que no otra vez voy a tomar hora y media entonces, ok. Traiga su almohada el otro domingo. Ahora el punto es esto, la meta de esta mañana es que salgamos diciendo, oh, qué increíble es el plan de nuestro Dios y qué grande es nuestro Dios. Es increíble cómo es que Dios ha hecho el plan para todo el universo tan grande y tan sencillo a la misma vez. Qué tremendo plan es el de Dios. Y al llegar a la palabra de Dios hoy, quiero que mire entonces lo que la Biblia le llama en Efesios 4:11, en el versículo número 12, el cuerpo de Cristo. Estamos hablando de la iglesia. Cuando usted lee esa palabra cuerpo en Romanos 12, 1 Corintios 12 y aquí en Efesios 4 está hablando de la iglesia. La ha comparado a un cuerpo, así como la ha comparado a un templo ahora que debe de ser lleno del Espíritu, ahora la va a comparar a un cuerpo que también no solo debe de ser lleno del Espíritu, dice la Biblia, sino que también debe de tener una función muy espiritual. Ahora, la palabra de Dios entonces nos habla de la iglesia. Ahora, en cada iglesia hay cosas que se deben llevar a cabo, hay tareas que hacer, hay que hacer en la casa de Dios, hay muchas cosas aquí y muchas veces le llamamos el voluntarianismo, el servicio, tener un ministerio, a algunos le llaman privilegio, lo que sea que usted le llame, estamos hablando de la misma idea, de llevar a cabo ciertas funciones dentro del cuerpo de Cristo para lograr una meta y vamos a hablar de eso. Ahora, quiero que se imagine usted conmigo y yo dije, voy a escribirles una fábula a los hermanos para que entiendan y perciban cómo es que en la mayoría de iglesias esto se lleva a cabo, ¿ok? Así que vamos a hablar, digamos, de la iglesia fulana y al pastor le vamos a poner el pastor Panchito, ¿verdad? ¿Cuándo se acuerdan del pastor Panchito? Ya les había hablado de él otra vez ahí en Efesios 4. El pastor Pancho nota que familias están sirviendo en la iglesia, pero que varias de ellas se tomaron sus vacaciones de verano y después de las vacaciones de verano, ¿cuántos de ustedes saben? Muchos cristianos toman no solo vacación física, sino es mental y muchas veces espiritual. Y hay unos que todavía desde el verano pasado no han regresado al domingo en la noche y al miércoles ni a servir en su servicio. Y como en todos los años, él se nota y dice, bueno, es septiembre y tenemos una crisis de siervos, dice él. Hay trabajo que se debe llevar a cabo en la iglesia. Así que en septiembre, él empieza la guerra espiritual. Dice, les voy a dar duro este año. Y decide, les voy a predicar una serie titulada, Lleva tu carga. Así que él empieza la serie de predicaciones y recuerde, esta es una guerra sin equivocación de voluntarismo y de servicio en la iglesia. Y él les dice en el primer servicio, hermanos, Jesús dice aquí que él llevó su cruz y la llevó voluntariamente y con gusto por usted y usted debe llevar la suya. Y empieza a hablarles a todos de la necesidad de que en la iglesia hayan personas que desempeñen ciertas tareas y hagan con ciertas contribuciones y, por supuesto, inviten a sus amigos. Bueno, al final del servicio dice, ¿cuántos dan gracias a Dios que Jesús llevó su cruz? Y unos cuantos dicen, y antes que alguien diga amén, dice, ¿y cuántos aquí están dispuestos a llevar su cruz? Y antes que alguien levante la mano, él diga, ok, veo su mano, que okay, ahí están. Después el servicio en el lobby, los quiero ver, yo les tengo sus tareas. Les voy a dar su ministerio. Se imagina usted entonces, el truco, si lo puedo decir, funciona, dice él, y otra vez el próximo domingo mismo estilo de predicación, la invitación es larga. ¿Cuántos aquí van a servir que no están sirviendo? ¿Cuántos aquí se van a involucrar en la obra de Dios que no se están involucrando? Y la gente está ahí, hora, hora y media después, no se aguantan por salir de la iglesia y porque se acabe todo esto. Y la tercera semana él va más allá. Hoy dice, voy a usar culpa y vergüenza y ¿verdad? Y sigue, de verdad. Y él la cuarta semana dice, ay, todavía me faltan varios obreros en dice cuarta grada. Y así que la cuarta semana con pocas posiciones de llegar, esta vez va más allá y trae al púlpito el libro de los martirios de Fox y empieza a leer largas historias de personas que han derramado su sangre por la obra del Señor y la honra, el nombre del Señor. Y después de leer dice, hermanos, miren, yo no quiero que nadie aquí dé su vida, solo estoy pidiendo por unos cuantos que sirvan en la escuela dominical. Y al fin un hermano después del servicio le dice, y él empieza, y usa ilustraciones, ¿se imaginan? Trae una niña del cuarto grado y ahí dice, y aquí está Susy, le vamos a poner. Susy, ¿no es triste que tú llegues a tu clase de escuela dominical y no haya maestra? Y Susy está ahí. Y le dice, hermanos, aquí quiero que sepan que niñas que no tienen una buena maestra que les ama, ¿verdad? Acaban en la calle, en pobreza, embarazadas, drogadictas, alcohólicas. No, ¿se interesan ustedes por Susy? Y unos cuantos están ahí, dice, alguien levanta su mano y dice, un hombre de negocio, hey, hermano, yo doy la clase, pastor. Amén, gracias a Dios. Dios obró en el servicio, dice él. Y este pobre empieza a dar la clase de cuarto grado y al fin descubre algo muy interesante, que no le gustan los niños. Y peor que eso, le cae mal estar enfrente de ellos, pero, ¿y cuántos aquí entienden? Los niños rápido perciben que a él, ellos le caen mal, número uno, y número dos, este no sabe lo que está haciendo y es un desastre hasta el próximo año que él se va de vacaciones de verano y no regresa a su ministerio. Y el vergonzoso proceso sucede una vez más en muchas iglesias así. Nuestro pastor hace años nos ha enseñado la manera bíblica de servir a la iglesia. Le llamamos liderazgo de siervo. El siervo líder. Y la verdad es que yo de 20 y pico años se me enseñó a mí este principio de que no culpamos y no avergonzamos. Si yo parara aquí y les diera la misma, déjeme decirle algo, el pastor me diera a mí una buena paliza. Porque la verdad es que no estamos aquí para jugar este juego esta mañana. Estamos aquí honestamente para que usted entienda una de las verdades bíblicas más poderosas y maravillosas que honestamente no se predica y no se habla suficiente en el cuerpo de Cristo. Y es esta gran realidad de los dones espirituales, su belleza, su potencial dentro de no solo la iglesia, sino esta comunidad y honestamente el poder que hay cuando una iglesia está llevando a cabo, óyame bien, lo que debe de llevar a cabo para la honra y gloria del Señor. Así que permítame hablar, número uno, acerca de los dones espirituales. Amén. La Biblia habla de ellos en muchos lugares y ciertamente aquí en este pasaje. 1 de Pedro 4, versículo número 10 y 11. Habla de los dones espirituales y dice esto. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, quiero que empecemos aquí entendiendo algo de los dones espirituales. La Biblia habla de ellos, dice que hay, dice, cada uno, dice, tiene que usar el don que ha recibido. Ahora, déjeme darle tres verdades muy importantes de los dones espirituales. Número uno, los dones espirituales los da el Espíritu Santo de Dios. Ok, si yo tuviera que definirle un don espiritual, es un poder supernatural de parte de Dios para el creyente con el fin de que lo use para fortalecer y edificar la iglesia a la que él pertenece. Ok, el don espiritual es algo que Dios le da al creyente el momento que él recibe, dice la Biblia, a Cristo recibe, les dije la semana pasada, en ese momento al Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, dones, dice la Biblia, eso es habilidad, dice la palabra de Dios, o poder supernatural para usar dentro del cuerpo del Señor Jesús. Así que esto es muy importante. Entonces quiero que entienda algo, Dios los da, no los pide. No decidimos, número uno, no decidimos nosotros cuáles dones podemos tener. Usted no puede decir, yo quiero ser tal cosa. La Biblia dice que no funciona así. Dice 1 Corintios 12 que Él los da como Él quiere, no los pedimos. Y número uno, dice la Biblia, Dios los da a cada uno. Dice la, número uno, Dios los da. Número dos, Dios los da a cada uno. Y número tres, dice la Biblia, cada uno debe desempeñar su don. Así que noten aquí, cada uno dice, según el don que ha recibido, ministrelo. Dios dice, quiero que entonces que tú descubras y desarrolles tu don espiritual dentro de la iglesia para edificar mi obra que yo quiero hacer aquí en la iglesia. Ese es el sencillo plan de Dios. Yo me recuerdo el día que yo descubrí mi don espiritual. Nunca me voy a olvidar, estaba yo en mi último año de high school, en una escuela cristiana, y vino uno de los maestros, el vicedirector, y me dijo, Carlos, quiero que tú des, y me dice, esta es una de las últimas capillas que tenemos, me dice, la próxima semana, y quiero que tú des el viernes un estudio de 20 minutos. Y teníamos costumbre de escuchar a pastores y predicadores, pero jamás a un estudiante. Yo le dije, ¿en serio? Me dijo él, quiero que expliques la verdad tal vez más grande que tú has aprendido estos últimos 4 años de high school. Y yo le dije, ¿estás seguro? Le dije, yo no sé, nunca lo he hecho. Y honestamente, yo era de los que a veces, ¿verdad?, me burlaba y me reía de la manera en que algunos predicaban. ¿Cuándo entiende lo que estoy diciendo, verdad? Pero es que algunos se ríen de mí. Siempre usted sigue a lo que usted siembra. Yo le dije, bueno, si insiste. Y en la clase bíblica ese año habíamos estado aprendiendo de los dones espirituales. Y específicamente, habíamos aprendido de cada uno de ellos y habíamos tomado exámenes y yo sabía que había el don de la enseñanza. Y me acuerdo entonces ese día yo me paré enfrente de 250 de estudiantes de high school, noveno, décimo, once y doce grado, y leí versos, temas sobre el tema que yo quería compartirles. Me acuerdo que fui a Eclesiastés 7 y esta historia se las cuento porque esta mañana en mi tiempo devocional leí Eclesiastés 7 y el Señor me dijo, cuéntales esta historia. Yo leí ahí acerca del ungüento y que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Y yo les expliqué, si hay algo, les dije yo, que he aprendido es esto, es que tu reputación es muy importante. Y la Biblia dice en Proverbios 22, les dije yo, que de grande estima es un buen nombre. Les dije yo que es más importante lo que tú dejas de cómo tú llegas a este mundo. Y les dije yo, a esta escuela. Y empecé yo y les expliqué y tomé yo 2 o 3 observaciones de esos versículos. Les di los puntos, les di la explicación de la palabra de Dios y les di la ilustración y la manera en que yo sentía que cada uno de nosotros debíamos de aplicar esos puntos. Y algo increíble sucedió. Yo tenía mis tarjetitas, había escrito todo y estaba leyendo. Y al llegar al final del primer punto y observación, vi hacia arriba y no solo estaban escuchando. Entiendan, esta era una escuela donde nadie ponía atención. Pero me estaban escuchando. Y dije, yo dije, ay caray, están oyendo lo que estoy diciendo. Y dije yo, no lo voy a ver más. Me fui al segundo punto, dile otro versículo, otra explicación. Y otro reto, otra breve historia. Vi hacia arriba y ahora estaban no solo dándome atención, sino estaban convencidos. Dejé de ver otro versículo, otra aplicación, otra historia. Vi hacia arriba y estaban muchos en lágrimas. Y dijeron, Carlos, nunca lo había pensado así, no lo había visto así. Jamás había reconocido mis acciones y sus consecuencias y cómo es que estorbaban el nombre del Señor, la obra del Señor. Y de repente hablaban conmigo y varios maestros me dijeron, sabes, cancelé mi clase. Estaban muchos tan conmovidos que tuvimos que tomar testimonios y hablar de cómo podemos nosotros ser instrumentos del Señor mejores en esta escuela. Y déjeme decirle, esa fue la primera vez que yo sentí a Dios usar uno de mis dones y tocar, muy bien, por medio de mi vida, la vida de otra persona para la honra y gloria del Señor. Y quiero decirle, hay pocas experiencias tan maravillosas y transformadoras y honestamente emocionantes como el momento cuando Dios te usa para ayudar a otra persona a acercarse al rostro y a la faz de Dios. Miren, yo he andado en jets, yo he subido en aviones, he dado vueltas, yo he subido en helicópteros, he tomado del bungee, me he tirado de aviones, le quiero decir algo, he andado en ruedas rusas, he hecho el canopy, ¿verdad? Ziplines, 2 kilómetros sobre árboles de día, 12 pisos abajo y ríos. ¿Te puedo decir algo? No hay nada tan emocionante como el momento que Dios te usa a ti para transformar la vida de otra persona. Nada. Nada se compara. Y déjeme decirle, la palabra de Dios es clara, que Dios, dice, nos ha dado dones. Y a cada uno de nosotros aquí tiene que reconocer. Cada uno, ministro. Dios los da. Dios los da como Él quiere. Y Dios los da para que usted los use para edificar su iglesia. Bien. No solo vemos nosotros este principio de los dones, pero ahora el problema es que cuando Dios nos da dones, de repente Dios le empieza a usar la naturaleza humana otra vez. Tiene algo que se le llama el ego, el orgullo, el pecado le llamamos a veces. Y la palabra de Dios dice que de repente usted empieza a ser usado por el Señor. Y la verdad es que Dios sí quiere que usted tenga ese gozo de que usted sea usado, que usted sienta esa emoción de saber que usted está siendo usado por el Señor. Y al principio es fácil, les puedo ser honestos, cuando usted siente eso y dice: esto no es de mí, yo sé quién soy, yo sé que en mí no hay cosa buena, pero sé que Dios de una manera supernatural me acaba de usar para la honra y gloria de Él y para el bien de otros. Y usted dice: oh, es emocionante. Y déjeme decirle, no hay nada que le usted reconoce es tan supernatural, no hay nada que le satisface, le trae una satisfacción en su corazón, en su vida, como usar sus dones. Y les digo, no hay nada que le va a hacer va a ser un catalizador para ayudarle a usted a crecer en su fe como momentos como estos. Pero este es el problema. Pablo habla de esto y dice: yo quiero que cada uno, dice, use sus dones. Y Dios dice: yo quiero que cada uno, dice, los experimente. Hermanos, los dones espirituales, yo les he dicho en esta serie, no son para los clérigos, los que se paran en la plataforma, para los pastores, los que están en el staff, ¿no? Dice la Biblia que mi trabajo es que usted reconozca que usted tiene un don y que usted empiece con convicción a usarlo para la honra y gloria del Señor. Todos los tienen. Pero noten, dice la Biblia que no quiere que él seamos ignorantes acerca de que nosotros los tenemos, dice la Biblia. Así que quiero que usted entienda entonces, si usted está aquí, usted dice: yo quisiera saber cuál es mi don espiritual. La próxima semana en cada escuela dominical vamos a tener cuestionarios para que usted pueda tomarlo y pueda descubrir cuál es el don espiritual que Dios le dio si usted es salvo. Ahora, yo tengo un sueño y es este, es de que cada uno de nosotros como iglesia desempeñemos nuestros dones para la honra y gloria de Dios en el cuerpo de Dios. ¿Cuántos dicen yo quiero ver eso también? Y no hemos llegado ahí. Yo todavía digo, qué tremendo fuera una iglesia en el que cada miembro del cuerpo desempeñara, descubriera y desempeñara su don para la honra y gloria del Señor. Déjeme decirle, la Biblia dice algo acerca de una iglesia así: que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. La Biblia dice que no hay nada tan poderoso en una iglesia cuando se entienden los el principio de los dones, el hecho de que Dios le quiere usar a usted y que le ha apoderado a usted para hacer su obra. Ahora, ¿cuántos aquí están de acuerdo? Queremos ser ese tipo de iglesia, mi hermano. Debemos de descubrirlo, sí. Al fin de todo es su responsabilidad usarlos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué estorba el proceso? ¿Cuál es el problema con los dones? Que muchos una vez empiezan a usar el don y Dios empieza a usarlos a ellos y usar el don que ellos le han dado y se hacen entregados, puede hacer que lleguen a pensar: oh, mira lo que yo hago, mira cómo Dios me ha usado a mí. Y de repente empiezan a envanecerse, a jactarse de ellos mismos, dice la palabra de Dios. Y de repente los que se paran en la plataforma empiezan a jactarse, a envanecerse. Miren cómo soy yo. Y empiezan a pensar los demás que ellos solamente vienen a ver lo que alguien hace en la plataforma, que la iglesia es donde usted va a ser un espectador y a ver un show, si lo puedo decir así. Y el problema es que muchas veces así funcionan muchas iglesias, ¿okay? La gente viene, unos se sientan, otros se paran, unos dan su limosna, otros honestamente hacen su show y los demás se van. Ahora, el problema con eso es que comienzan conflictos en una iglesia. Unos empiezan a jactarse: miren lo que yo puedo, es que yo sé, es que yo soy, es que yo tengo el carnet de tal denominación de hacer tal y tal cosa. Otros empiezan honestamente a tener lástima, dicen: ay, yo no sé por qué a mí no me ponen ahí, no sé por qué a mí me piden hacer esto, y la cosa se pone fea. ¿Cuántos aquí son honestos? Dicen: yo he visto eso. Y de repente hay pleitos, dice la Biblia. El de repente está lleno de ego y de repente el cuerpo de Cristo está lleno de pecado. Primera de Corintios capítulo 12, la iglesia, versículo 25. Noten Primera de Corintios 12, 25, dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo. Eso quiere decir, Dios quiere que entendamos estos principios, dice, para que no haya división. Dice: no quiero que haya ninguna razón, dice, sino que todos los miembros, noten lo que quiere Dios, que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Dios dice, yo no quiero ver el pleito, dice, y los problemas que a veces surgen y paran a veces, dice, el poder de que cada uno esté usando su don espiritual, sino que quiero esto, dice, no quiero el problema, quiero la preocupación. ¿Cuántos aquí entienden? Es poderoso cuando en el cuerpo de Cristo unos se preocupan por otros. Ese es el plan de Dios para la iglesia. Y les voy a ser honestos. Muy pocas iglesias llegan a llevar a cabo ese plan. Yo me puse a pensar, ¿en qué áreas he visto yo a personas tan unidas para llevar a cabo todo diferente función para lograr un plan? Y se me vino inmediatamente a mi mente el deporte. ¿Cuántos están de acuerdo? No importa cuál deporte usted escoge. A veces hay 5 en el baloncesto, a veces son 11 en el partido de fútbol, a veces son 11 en el partido de fútbol americano. No importa, en el equipo a veces hay diferentes posiciones y qué maravilloso es cuando en un equipo no les importa. Y hay equipos que se han destacado como equipos sin egoísmo. Los Spurs de San Antonio, los Patriots de Nueva Inglaterra. Y hay otros que se han destacado como equipos egoístas. Y nunca ganan porque nunca pueden llevar a cabo entonces ellos una misión. Nunca se pueden unir de diferentes partes para lograr una meta. Pero es maravilloso cuando usted ve en un equipo que no importa si es el portero o el defensa o el mediocampista o el delantero. Se entiende que cada uno es importante y se entiende que el papel, aunque de aquel es diferente, se aprecian. Y también es lamentable cuando en un equipo no saben la importancia. No sé si ha habido un mejor equipo en la historia del deporte que el equipo de básquetbol de los Estados Unidos 1992. The Dream Team, el equipo de los sueños. 12 jugadores. Impresionante. Michael Jordan. Magic Johnson, Patrick Ewing, David Robinson, Scottie Pippen, Karl Malone. De los mejores y más destacados en un solo equipo. Les voy a ser honestos, era una belleza verlos jugar. ¿Cuántos de ustedes vieron jugar ese equipo? Ganaban por 50, 60, 70 puntos. No ganaban, destruían la voluntad y el ánimo. Llegaban los oponentes después del partido, ¿verdad? Con su camiseta mal hecha, hecha mano ahí, ¿me puede firmar acá? Se tomaban fotos con Michael Jordan como quiera, una gran cosa, y lo era. ¡Qué equipazo! El entrenador del Dream Team en el 92 se llamaba Chuck Daly. Chuck Daly era un tremendo entrenador y había aprendido a hacer a muchos egos alcanzar una sola meta. Hace unos días vimos nosotros a un equipo de básquetbol de los Estados Unidos, no muy impresionante, que también ganó la medalla de oro en las Olimpiadas, pero no de la misma manera. El coach, Mike Krzyzewski. En el año 92, Mike Krzyzewski fue el asistente del coach Daly. Le preguntaron hace unos días, ahora que acabó usted su jornada y su recorrida en las que ha ganado también sus 4 con muchos jugadores destacados de la NBA, tremendos jugadores individuales. ¿Qué es lo que le aprendió usted al coach Daly? Le preguntaron, ¿qué usó como principios con este equipo? Y dijo, es muy sencillo. Dijo yo, el coach Daly dice, se sentó con estos 10 estrellas, 11 estrellas de la NBA y uno de colegiante en aquel tiempo. Y les dijo, les voy a hacer unas preguntas, si quiero les dice que me contesten honestamente. Dice, ¿entienden cuál es la misión? La misión aquí es de representar a su país y ganar la medalla de oro. Y todos dijeron, oh, sí entendemos. Y dijo él, les enseñó cómo trabajar en diferentes partes para lograr una sola misión. Diferentes funciones, una meta. Yo venía hoy a la iglesia. Le dije, Señor, sueño con el día que se pueda decir la Iglesia Bautista Lancaster y se puede decir que nuestra congregación aquí hispana, sí somos muchos y tenemos diferentes dones, diferentes habilidades, diferentes nacionalidades, pero entendemos que estamos aquí con una sola meta, con un solo propósito. El Señor dice, una iglesia así, dice, ni el infierno prevalecerá contra ella. Nada, dice, puede con una iglesia tan grande. No porque la cantidad de personas, sino porque los individuos entienden que no debe de resentimiento, eso mata. Y que debes de evaluar al otro en el equipo, eso es importante. Y que no puedes contender con otro aquí mismo, eso es un cáncer. Y que nada puede parar la obra de Dios, excepto nosotros, cuando nos volvemos los unos contra el otro. Ese es el problema de los dones. Que una vez alguien lo tiene y lo reconoce y lo desempeña y Dios le usa, puede llegar a pensar, yo soy mejor que otro. Y la palabra de Dios dice, no debe ser así. Tan profundamente, tan poderosamente, puede ser Dios en una iglesia en armonía, donde todos los miembros desempeñan sus dones. Pero quiero decirles algo, hermanos, todavía no hemos llegado a esa meta. Ahora, déjeme hablarle brevemente entonces de su posición en el equipo. Vamos a Romanos capítulo 12 ahora. Y quisiera que veamos aquí en este pasaje la importancia de cada uno, la importancia de que todos acá se involucren en la obra del Señor. Digo pues, versículo 3, Romanos 12, versículo 3, dice, por la gracia que me es dada, Pablo dice, yo reconozco que yo tengo gracia, Dios me ha dado a mí un don, dice, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice, entienda que usted es parte del cuerpo. Dice, nadie debe tener, dice, tener una opinión muy alta de sí mismo. Noten el versículo 4. Dice ahora, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Dice, noten, dice, somos todos partes de un solo cuerpo. Dice el versículo número 5, pero no todos los miembros tienen la misma función. Dice, entienda, muchos, diferentes dones, diferentes funciones. Noten el versículo 5 ahora. Empieza a describir él entonces la función del cuerpo, ¿ok? Dice, si alguno, dice el versículo 5, no, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, dice, con alegría. Entonces la palabra de Dios empieza a hablar aquí de los dones y dice, ok, y dice, quiero que todos aquí entiendan la importancia de que cada uno desempeñe su don en la iglesia. Así que yo les he dado la ilustración, la voy a dar una vez más. Suponga que alguien nota que tal vez el predicador tiene aquí una rana y a veces me mete la rana aquí en el esófago. Y viene aquí un hermano con un vaso de agua a tratar de ser de bendición. Y en camino se tropieza y se cae y el vaso de agua cae en la alfombra y el vaso se quiebra. Tenemos un problema. Ese es un problema pequeño, pero es un problema en la iglesia. ¿Cuándo están de acuerdo? Ese sería un problema en la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo se va a resolver? ¿Qué se puede hacer? Noten, la Biblia habla de los diferentes dones. Número uno, el versículo 6 dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Hay aquellos que tienen el don profético. Estas son las personas que saben leer la palabra de Dios y aplicarla increíblemente a la vida de otros y decir, esto y esto va a pasar. Nuestro pastor tiene el don de profecía. Es increíble cómo es que a veces él dice, la verdad, hermano, ten cuidado con esto porque esto va a pasar. Y es exactamente lo que pasa. A veces yo les digo a unos, hey, hermano, yo veo que va mal. Este es mi don secundario, el don de la profecía. Voy a hablar de cuántos dones el Señor nos da en un momento. Pero el don de la profecía dice, conforme dice a la medida de la fe. Otra vez, profecía es poder aplicar la palabra de Dios. La fe es por el oír y el poder de la palabra de Dios. Dice, si tú tienes el don de profecía, lo mejor que puedes hacer, dice, es aprende la palabra de Dios, así tú sabes tomarla y aplicarla a la vida de otras. Así que el don de profecía, ¿ok? Noten número 2, dice, el de servicio en servir. Hay personas que tienen el don de servir, son serviciales, les encanta servir, les encanta estar involucrados. Estas son las personas que no les encanta pararse aquí y explicar la Biblia. Ellos dicen, no me ponga ahí, póngame a traer el refrigerio, me encantaría hacer unos burritos para la clase. Es la persona que le encanta servir. Pudiera yo, me fijé que está sucio el bus, pudiera yo para recoger a la gente el próximo domingo, ir yo y trapear el bus. Esta persona le encanta servir. Versículo 6, 7 dice, o el que enseña en la enseñanza. Hay aquellos que tienen el don de tomar la palabra de Dios y explicarla a otros. Ellos, es increíble cómo es que cuando alguien les escucha, dicen, oh, entendí, algo tan complicado se hace tan sencillo, saben tomar la palabra de Dios y explicarla. Versículo número 8, el que exhorta en la exhortación. ¿Cuándo saben? Esta es la persona que le encanta animar. Hey, hermano, sigue adelante. Hey, no se preocupe. Hey, qué gusto verlo en la casa de Dios. Esta es su manera. Estos son los que son como, ¿verdad? El pajarito, andan aquí y allá. Hey, Oscar, hey, ¿cómo estás? Y todos lo conocen, todos lo saben. ¿Cuántos conocen un exhortador? Amén. Les encanta animar, son tan positivos, se les hace difícil ver lo malo, lo negativo en cualquier cosa. Noten el versículo 8, el que reparte dice con liberalidad, dice que hay aquellos que les encanta repartir. ¿Sabe qué es repartir? Dar. Dios les da a ellos, ellos reparten a otros, ¿verdad? Ay, hermano, le traje tamales. Ay, hermano, les encanta dar la ofrenda especial, les encanta, ¿verdad? Van al misionero después del servicio y le dicen, hermano, qué bueno que usted vaya allá a mi pueblo, y ¿verdad? Y le dan la mano y ya está el billete en la mano. Dios le use, sigue adelante. Conferencia de misiones y ellos dicen, oh, quiero dar más este año que nunca. Tiempo de construir edificios, ¿quién puede dar? Les encanta repartir. Dice la Biblia, el que preside con solicitud. La palabra presidir habla de administrar. Es la persona que sabe lo que se debe hacer. Ay, hay 5 pasos aquí. Y él dice, hay que tomarlos. Y hermano, ¿pudiera usted ayudarme con este? Y usted pudiera hacer esto. Y usted pudiera hacer aquí, hermano, tenemos. Y sabe cómo inspirar a muchos a llevar a cabo una misión. Noten por último, el que hace misericordia con alegría. Es la persona que le encanta ir al que duele, al que llora, al que está en dificultad. Y hay muchos aquí que tienen este don. Ahora quiero que me siga. Regresemos a la ilustración. Alguien se cayó, el vaso se cayó. Noten lo que sucede. La Biblia dice que aquí Pablo está diciendo, en cada situación en la iglesia es importante que usted use sus dones. El que profecía entonces, esa es la persona que sabe aplicar verdades, recuerde, a la vida real. Entonces, este es el que viene con el hermano que se cayó después del servicio y le dice, ah, hermano. Dice, mire, usted tuvo una buena intención de llevarle agua al pastor, pero la próxima vez yo creo que no tan apresurado. Cuando nos ponemos nerviosos, le dice, nos apresuramos y ahí es donde hacemos las cosas mal. Y la próxima vez yo creo más lento. ¿Sí o no? Y le ayuda, le da profecía. Aplica algo a su vida. ¿Ok? Miren quién más. Dice la Biblia, el de servicio en servir. ¿Sabe quién es el que sirve? El que tiene el don de servicio viene entonces. Y él no le dice nada al que chorreó. Él simplemente viene y recoge el vaso y él trajo la escoba y trajo la pala y la recogió. Está conmigo y aquí se saca el trapo y empieza a exprimir el agua que se botó para que no contamine la alfombra. Le encanta servir. Ok, él dice, yo lo puedo ver. Mire quién más, siga. Dice la Biblia, el que enseña en la enseñanza. Ok, el que enseña es el que toma a este hermano y le dice, mire hermano, la próxima vez hagamos esto, ¿ok? En lugar de ir corriendo, vamos a tomar los pasos. Tal vez le dice, mire, ¿sabe qué vamos a hacer? Le dice, hermano, gracias por tomar iniciativa. Mejor vamos a poner una botella de agua con tapadera, así. Y pongámosla antes del servicio para que no tenga que usted pasar por vergüenza la próxima vez. ¿Está conmigo? Le enseña, le da y dice, oh, nunca lo había pensado así. Noten entonces, el que dice, exhorta, en la exhortación. ¿Sabe qué hace el que exhorta? Este viene al hermano y le dice, oh, hermano, mire, yo hice una vez, si hubiera visto usted, no se preocupe, le pasa a todos, hombre, tranquilo. ¿Está conmigo? Le anima, le levanta el ánimo. Dice, este tiene el don de exhortar, le pone el brazo, se ríe con él, le dice, no se preocupe, hombre, nadie, mire, y los que vieron lo que ellos pensaron, ay, pobrecito, es lo que pensaron, no se preocupe. Siga. Dice, el que reparte con liberalidad. ¿Sabe qué hace el que reparte? El que reparte viene y él compra un set de vasos y los trae a la iglesia el próximo domingo. Dice, ah, hermano, ya me fijé que fulanito es se le cae todo, así que vamos, le traje no solo uno, con liberalidad, traje 12 vasos, dice. Ya vi cómo es el fulano.
Es más, traje botellas de agua de plástico, dice, con tapadera mejor. Amén. Reparte. El que preside con solicitud. ¿Sabe qué hace el que preside? El que preside dice, hey, hermano Gutiérrez, ¿pudiera ir usted, verdad, por un trapo de agua? Y le dice, hermano Cortés, ¿pudiera poner usted dos conos aquí para que nadie se resbale y se corte? Y hermano Jeffrey, ¿pudiera usted ir por otro vaso de agua? Traiga uno de plástico esta vez, ¿verdad? Y le dice, hermano Alfredo, ¿pudiera usted traer ahí el líquido para limpiar la alfombra? No queremos que se nos nazca ahí, se arruine. ¿Y están conmigo? Él sabe, oye, hay un problema, hay que resolverlo. El que tiene misericordia con alegría, este es el que viene y lo ve después del servicio y le dice, hermano, oh, no se preocupe, hombre, qué bendición es tenerlo aquí. Va y le pone la, y este hermano, oh, hermano, ¿qué hice? No, hombre, usted hizo bien. Dios le va a seguir usando por esa iniciativa que usted tomó. La pregunta es, ¿cuál es más importante en el cuerpo? Respuesta ya la saben muchos, ¿verdad? Todos son importantes. No hay uno que es más importante que el otro. Coach Daly dice que fue a los miembros del Dream Team y les preguntó a cada uno. Empezó con los más grandes, Larry Bird. Le dijo esto. ¿Cuál es nuestra meta? Pues le dijo, medalla de oro. Le dijo, ok, Larry, ¿cuál va a ser, enfrente de todos, cuál va a ser tu contribución, tu parte en este equipo? Y le dijo, bueno, dice que Larry Bird empezó y dijo, bueno, ya estoy viejo, no puedo agarrar los rebotones, no puedo tal vez jugar defensa como antes, pero todavía sé hacer canastas. Muy bien, le dijo, ¿estás dispuesto a llevar a cabo ese papel? Le dijo, sí. Magic Johnson. ¿Cuál es la meta? Medalla de oro. Le dijo, ¿cuál es el mejor don que tú puedes contribuirle a este equipo? Le dijo, distribuir el balón. Darle la pelota a los jugadores donde mejor puedan anotar. Coach Daly le dijo, ¿estás dispuesto a llevar a cabo eso a lo mejor de tus habilidades? Sí. Michael Jordan, yo no sé lo que le dijo. Michael Jordan podía hacerlo todo, ¿no? Charles Barkley, Karl Malone, 12 jugadores. Mike Krzyzewski dijo que este año él tenía un equipo de 12 jugadores, no muy talentosos como esos. Y dijo, pero en realidad era un buen equipo, si todos estaban dispuestos también a hacer su contribución. Les dijo, les recuerden, uno tiene la pelota, uno nada más puede tirar. Les dijo, lo importante no es que todos aquí brillemos. Les dijo, podemos ganar también la medalla de oro, aunque les dice, tal vez algunos, LeBron James y Dwayne Wade, dice, se quedaron en casa para el equipo de Estados Unidos. Les dice, este año, les dijo, va a ser más importante que cada uno entienda su contribución. Les dijo, esté dispuesta a darla. Y fue entonces, y dice, Mike Krzyzewski fue entonces al cuarto y empezó con cada uno de los 12. Otra vez, no eran el equipo de los sueños, pero eran un buen equipo. Les dijo, ok, Kevin Durant, ¿cuál es tu mejor contribución a este equipo? Le digo, creo que es anotar la bola. Le dijo, muy bien, ¿estás dispuesto tú a hacer eso? Uno por uno. La Biblia dice que cada uno aquí ha recibido don de Dios. Cada persona acá, dice la Biblia, Dios le ha dado a usted y cada uno, dice, tiene mandamiento de Dios. Dice, quiero que uses el talento que yo te he dado a ti para edificar esta iglesia en la cual yo te he puesto. Y un día, al final de su vida, usted se va a enfrentar con su Dios. Y ese va a ser un momento muy importante. Y usted ahí o va a encontrarse avergonzado o va a encontrarse usted muy orgulloso. Porque la pregunta no va a ser cuánto ganaste, cuántos partidos viste, cuánto tú conociste, cuántos libros tú leíste, cuánto dinero ganaste, qué tipo de carro tenías, dónde mandaste a tus hijos a la universidad. Le va a preguntar una cosa ahí. ¿Fuiste fiel con el don que yo te di a ti para contribuir a edificar mi iglesia? Y ese va a ser un momento de vergüenza, remordimiento o de gozo y alegría. Así que la pregunta yo creo que el Señor nos hace a todos acá es la misma que le hizo un entrenador de básquetbol. Muy sencilla. ¿Están listos? Hermanos, si el Señor viene a usted y le dice, ¿sabes cuál es mi meta? ¿Entiendes tú que mi deseo es, por medio de esta iglesia, yo alcanzar a todo el Valle del Antílope? ¿Entiendes tú que yo te tengo a ti para que uses tus dones? Ay, no hablo inglés. Muy bien, hablas español, ¿no? No entiendes a los gringos, entiendes a los hispanos, ¿no? Hay 300,000 de ellos en este valle. ¿Estás tú dispuesto a descubrir y desarrollar y desempeñar tu don para edificar esta iglesia para la honra y gloria de Dios? No es trabajo del pastor, amigos, o de algunos nada más, es de todos. Así que le voy a decir otra vez, yo creo que cuando lleguemos al cielo, hermanos, el Señor nos va a decir, ¿quieres tú ganar una medalla de oro? No, nos va a preguntar. Y nos está preguntando hoy, creo. ¿Quieres tú ganar este valle para Cristo? ¿Quieres llevar el evangelio a toda criatura? Pues sí, el problema es que muchos ahí tenemos que parar y decir, wow, 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 wow. Ya, el propósito lo he perdido. Amigos, miembros, para eso existe esta iglesia. ¿Estás tú dispuesto a ganar este valle para Cristo? Segunda pregunta. ¿Cuál es tu mejor contribución? ¿Sabes tú cuál es el don que yo te he dado a ti? ¿Sabes cuál es el talento? Yo siempre digo aquí en la iglesia, si usted lo puede ver, lo debe hacer. Si usted puede ver una necesidad, debería de hacerla. Amigos, la pregunta de esta mañana es, ¿qué sucediera si nuestra iglesia hoy fuera una iglesia compuesta de personas que entienden? Yo tengo un don, tenemos una misión, es de ganar a este valle para Cristo, y Dios un día me va a preguntar si yo llevé a cabo mi mejor contribución para la honra y gloria de Él un día, para la honra y gloria de Él. Que si todos aquí fuéramos, hermanos, déjeme decirle, si usted hoy dice sí, yo entiendo cuál es mi mejor contribución, si usted dijera sí, y estoy dispuesto a pagar el precio y a usarla para la honra y gloria de Dios en este lugar. Usar mi don que Dios me ha dado para la gloria de Dios dentro de la iglesia de Dios. Déjenme decirles algo. Si eso sucediera aquí hoy, la historia de esta iglesia transformara. Es más, no ninguna iglesia en la historia del mundo tuviera la historia que esta iglesia tiene por delante. Si cada miembro así aquí decidiera, sí, estoy dispuesto, sí entiendo la meta, sí voy a descubrir mi don, voy a desarrollarlo y desempeñarlo. Yo se lo puedo predicar, pero la responsabilidad es de cada uno de nosotros, de descubrir cuál es, desarrollarlo y usarlo para la honra y gloria del Señor. Honestamente, depende de usted, porque 2 Corintios 5 dice, cada uno de nosotros compareceremos ante el trono de Dios. No va a decir el Señor, fuiste a una buena iglesia, le va a preguntar, fuiste un miembro que usó los talentos que yo le di para la honra y gloria mía, para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia en la que yo te puse a ti. ¿Pudiéramos ponernos en pie?
¿Conoce la salvación de la que Carlos Navarrete predicó? ¿Tiene la seguridad de la vida eterna? No hay nada más importante que saber con certeza dónde va a pasar el resto de su eternidad. Si aún no lo ha hecho, ¿por qué no recibe este regalo que Dios le ofrece el día de hoy? Usted puede recibir este regalo si cree en su corazón y hace una oración como esta. Dios, mi pecado me ha separado de ti, y sin ti no puedo ir al cielo. Pero sé que tú moriste para borrar mi pecado. Te recibo como mi único salvador personal el día de hoy. Entra en mi corazón y dame el regalo de la vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted tomó esta decisión hoy, queremos gozarnos con usted y ayudarle en su nueva vida cristiana. Nada más llámenos al 1-800-888-888. 888-6329 y así déjenos saber de su decisión. Y si tiene más preguntas acerca de cómo puede aceptar el regalo de la vida eterna que se encuentra en Cristo, nos encantaría responder a todas sus preguntas. Contáctenos por teléfono al 1-800-688-6329. Gracias por acompañarnos en este podcast de la Iglesia Bautista de Lancaster. Que Dios le bendiga.